Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
En este episodio queremos hablar sobre los millennials, esa generación que ha llegado a causar tanta controversia.
Si naciste entre 1980 y 1999, para hablar un poco más del tema, invitamos a Giancarlo Effio, mejor conocido como dueño de Mentiritas Blancas y conocedor profundo del café. Bueno, si no sabías, él es psicólogo y ha sido profesor y orientador estudiantil para universitarios. Ok, la primera pregunta es, ¿qué nos caracteriza a nosotros como millennials? ¿Por qué somos la generación controversia?
Hola. Yo creo que lo que nos caracteriza es que somos bastante recursivos y que nos adaptamos bastante bien a distintas exigencias y a distintos tipos de tareas, a distintos tipos de situaciones. Porque nosotros somos una de las únicas generaciones que ha vivido un gran número de transiciones tecnológicas y culturales a lo largo de nuestro crecimiento. A nosotros vinimos desde la época del dial-up en internet, en donde la 120K era de que lo máximo que tenías velocidad y los primeros celulares, hasta la época de hoy de los smartphones.
Y que si hablaban por el teléfono se caía el internet.
Sí, correcto. Sí, sí. Y vivimos la época de... vivimos Blockbuster, vivimos Sony, vivimos Warner, Fox, Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network. Todas esas cosas las vivimos. De hecho, vivimos las cómicas de Hanna-Barbera.
Los tocadiscos. Nacimos en la época de tocadiscos y teléfonos que daban la vuelta.
Ah, sí, sí. Correcto.
El Algunos Intel.
Vimos eso, correcto. De los disquets. O sea, imagínate. Yo nada más de pensar de la época del disquete, ¿a dónde estamos ahora del micro USB o la micro USB?
Sí, y ya ni eso, porque todo está en la nube, ¿no?
Exacto, y ahora que está en la nube, o sea, mira todo lo que hemos vivido nosotros. O sea, que eso habla mucho de nuestra capacidad de adaptarnos. Vivimos el imperio de Kodak, vivimos el imperio de PC, vivimos el imperio de tantas cosas. Y creo que eso es algo que da mucho de qué hablar de nuestra capacidad. ¿Por qué somos tan conflictivos? No diría que es la palabra, pero porque todo el mundo quiere hablar de nosotros y hablar mal. Creo que simplemente porque somos la generación joven, somos la generación que estamos en nuestra edad productiva, y naturalmente pues las previas generaciones siempre tendrán alguna opinión acerca de cómo la gente más joven hace las cosas. Esto no es nada nuevo, esto no solamente lo vivimos nosotros, lo vivieron nuestros padres, lo vivieron nuestros abuelos. Tú vienes de la época de Platón. De hecho, estábamos conversando de que hay un libro que leí hace poco de una autora uruguaya que se llama Silvina Bullrich. En el 69 ella escribió una novela que se llama Mañana digo basta. Y las mismas cosas que la gente dice acerca de nosotros, que somos egocéntricos, que nada más queremos las cosas para nosotros, que nada es suficiente, que siempre queremos más, que somos insaciables, ta, 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 ta. Ella hablaba de eso en 1969 acerca de la generación joven de esa época, que en teoría es la generación de nuestros padres.
Claro.
Entonces ahí tú ves que es una cosa que es más como una tradición, o es parte de la naturaleza humana de sentir que la gente más joven o de menos experiencia, entre comillas, no sabe lo que uno con la experiencia y la vida ha ganado, pero en la contraparte las generaciones más viejas no pueden ver que el mundo ha cambiado.
Totalmente.
Y mira, y hablando sobre un poco las generaciones anteriores, a nosotros, además de los millennials, nos dicen la generación Y o la generación Peter Pan. Pero antes de nosotros vinieron la generación X y los baby boomers. Buscando en internet, vimos que ellos eran la generación que fueron criados entre conflictos e inestabilidad económica. La pregunta es si eso nos afectó a nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro futuro, en la manera que nos criaron.
Yo creo que sí. Naturalmente sí, no somos ajenos a la realidad política y económica del mundo. De hecho, una cosa bien interesante es que ninguno de nosotros, la gran mayoría de nosotros, un muy pequeño porcentaje, pero muy pequeño, va a ser capaz de tener una casa. Ninguno de nosotros habla acerca de que yo me voy a comprar una casa. Todos hablamos de que yo voy a vivir en un apartamento. Eso es una consecuencia de cosas que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Eso es venta de propiedades, crecimiento poblacional, economía, ta, 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 ta. La edad de jubilación ha aumentado.
Y ver si el seguro social va a estar...
Imagínate,
va a sobrevivir.
Imagínate que tu papá te diga, hey, ¿sabes qué? Yo creo que tú no deberías aportar seguro social porque esa vaina va a quebrar en cualquier momento. ¿Cómo así, Fres?
Sí.
O sea, tú sí vas a tener una jubilación. Los restaurantes tienen que pagar el descuento jubilado, pero yo no voy a tener una jubilación.
Exacto.
Por una vaina que yo no tengo nada que ver.
Y estamos pagando ahora en la actualidad y no se ve los resultados.
Exacto.
Además.
O por ejemplo, es que no, que yo, o sea, mi familia estudió en el Fermín Odo, mi mamá estudió en el Fermín Odo y antes eso era una escuela de excelencia. Iban los hijos de profesores y gente académicamente muy capaz. Ahora no es así. O sea, la educación ha mutado mucho y para peor. Y no es nuestra culpa.
Sí.
Entonces... ¿De qué estamos hablando, más? O sea, ¿cómo así que el mundo se está yendo a la mierda por nuestra culpa, pero ya el mundo que nos dieron estaba vuelto un dañez?
Sí, ¿y qué le vamos a dejar a nuestros hijos además? O sea, ¿cuál es el mundo y qué futuro le estamos dejando a nosotros? Porque si nuestros papás tuvieron problemas para educarnos y vinieron de conflictos, nosotros estamos viviendo en un mundo de conflicto ahorita mismo. ¿Cuál es el futuro a las siguientes generaciones?
Sí, exacto. Pero también creo que también ellos... Estaban, el mercado laboral cuando ellos salían de las universidades era totalmente diferente, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, ay, yo ni bien graduado ya tenía un trabajo en el US Treasury. Entonces yo cuando me estaba graduando, había en medio de la crisis, medio de recession, yo tenía una presión de que, o sea, yo tengo que tener un trabajo ya antes de salir. Y obviamente no era así, ¿no? Entonces tú también te creas tu idea de que esto va a ser así, y te comparas tal vez a veces con tus papás y no es lo mismo. Estamos viviendo una situación económica totalmente diferente, la globalización, todas las cosas son realmente son nuevos retos, ¿no?
Y creo que hay muchísimos cambios también que ha pasado a través de los años, y como hablábamos antes de empezar a grabar, inclusive en nuestro periodo de vida, ni siquiera antes de que nosotros existiéramos ya había cambios, sino nuestro periodo de vida ha habido tantos cambios y tantas cosas a través o alrededor del mundo que han impactado o han influenciado en nosotros, que llega un punto donde te pone a pensar muchas cosas, ¿no?
Tecnológicamente, de mentalidad, ya las cosas, más bien gracias a Dios, yo creo, son más abiertas, ya podemos hablar más abiertamente de las cosas, hablar más abiertamente de que te quieres divorciar o no, porque antes era eso...
Un tabú.
Ajá, un tabú horrible, ¿no? Entonces ya hoy, poco a poco más, la gente, yo creo que se está sintiendo también más libre, y también es por eso que creo que los millennials demandamos más de que queremos saber dónde trabajamos y queremos que tener un impacto positivo o que sea un lugar moralmente correcto para el cual trabajamos, porque nos importa más eso.
Claro, y yo creo que también el mensaje que hemos obtenido, o la realidad con la que hemos tenido que vivir, es que hay consecuencias con las acciones y los lugares donde tú trabajas y apoyas.
Uh-huh.
Todo este tema, dicen que nuestra guerra es la guerra verde, porque en realidad hace poco es la guerra verde, o sea, es la preservación del mundo. Hace poco escuchaba en Radio Francia Internacional una noticia que hablaba de que para el 2025 vamos a empezar a vivir lo que se le llama estrés hídrico. O sea, que van a haber regiones del mundo que por periodos del año, debido a la desertificación del mundo, van a vivir escasez de agua.
Y estamos en el 2019 ya.
Exacto. Eso nuestros papás ni se les imaginaba, ni se les cruzaba por la cabeza que podía pasar algo como que no va a haber agua.
Y ya hay un país donde llegó al día cero.
Hay varios países que ya llegaron al día cero y que tuvieron que tomar medidas para que eso no ocurriera. Entonces, me parece, digo, no quiero aquí quedarme con todas las injusticias con las que vivimos, pero me parece muy injusto todos estos videos que han ido rondando y todas estas cosas que muy ligeramente han empezado a hablar acerca de los millennials. Primero, confundiendo qué generación son. Segundo, no tomando en consideración todo lo que hemos vivido. Todo lo que nos ha tocado, no es por menospreciar lo que han vivido otras generaciones, porque nosotros no vivimos la Gran Depresión, ni vivimos la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni nada de esas cosas, que son cosas gravísimas, pero también nos ha tocado nuestro fair share de vaina por las cuales pelear y preocuparnos. Entonces,
sí. Y tanto en el mundo como en tu propio país, cada país tiene su batalla, pero a la vez el mundo entero tiene batallas que tenemos que pelear, y una de esas es la parte eco, que si vamos a tener bosques para poder respirar, que si vamos a tener que vivir en una burbuja, que si vamos a tener agua, que si agua, vamos a tener electricidad.
No solo eso, que si vamos a tener agua, sino que el agua que actualmente ya tenemos a disposición ya está contaminada por plástico.
Sí. Exacto.
Entonces, imagínate.
Y por químicos.
Y por químicos. Entonces, antes era que más, Panamá tenía el agua más potable del mundo y la gente viene acá a recargar el agua en los aviones, y ahora es de que, Fren, tú no tienes filtro en tu casa, te va a cáncer.
Sí.
So.
Sí, exacto.
Una de las preguntas que nos hacíamos era: ¿qué nos caracteriza de las otras generaciones? Y hemos estado hablando un poco de eso. Pero, ¿qué tan diferentes somos de las demás generaciones?
Yo creo que no podemos decir que somos es que peras y manzanas, porque todos aspiramos de alguna manera a las mismas metas en la vida, y eso es una cosa cultural.
Exacto.
Todos aspiramos a tener una familia, todos aspiramos a casarnos. Creo que afortunadamente eso es más abierto ahora. Uh-huh. Es más abierto el concepto de matrimonio y más abierto el concepto de familia.
Y de tu propia identidad, pienso.
Ajá,
yo.
Sí, correcto.
De quién eres, tienes más... derecho,
libertad,
por decirlo así, o libertad de poder expresarte mejor.
Y creo que tienes también ese sentido más de comunidad, ¿no? Como que hay gente que te apoya si quieres salir del closet, por ejemplo. Yo creo que hay más, te puedes sentir más apoyado, aunque sí, debe dar miedo igual, pero te puedes sentir más apoyado porque gracias también a las redes sociales, ¿no? O sea, a veces decimos que las redes sociales son negativas y tal, pero ayuda bastante saber que si te sientes solo, deprimido, puedes buscar solo en tu celular qué hago, o ayuda, o alguien que se está sintiendo igual.
Claro, o esas batallas que sí se han logrado ganar en otros lados.
Exacto.
También sobre ese punto creo que nuestra forma de pensar tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido de nuestros padres desde el aspecto positivo. O sea, esta... vamos a llamarle no dramatización exagerada o catastrófica del divorcio, tiene que ver, o creo que viene a raíz de que muchos de nosotros hemos vivido el divorcio de nuestros padres o ver matrimonios que no debieron haber seguido juntos y que siguieron juntos por compromisos sociales.
Sí.
Entonces, el haber visto a personas mayores tomar esa decisión tan difícil y seguir adelante por lo que creían, nos dio a nosotros el valor de decir, ¿sabes qué? Eso está bien y yo lo voy a tomar como parte de quién soy, de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Uh-huh. Así que tampoco es de que vamos a satanizar a las generaciones más viejas.
¿Y crees que somos demasiado independientes?
No, qué va. Yo creo que somos más dependientes. Mira, mira, y digo, en parte porque somos flojos en ese aspecto y en parte también por el mundo. Y esto no solo pasa aquí en Panamá, o sea, pasa en Alemania, pasa en todos lados. Ahora es más difícil irse de casa. Y yo creo que no tiene tanto que ver con que no tengamos los medios, creo que tiene que ver con las razones por las cuales la gente salía de casa antes, más jóvenes. Antes, sí, para salir de casa tenías que casarte. Uh-huh. Si no, ¿por qué te vas a ir de tu casa? Entonces la gente quería casarse rápido, y por eso vemos todas las desgracias que vemos en los matrimonios de los viejos.
Sí.
Pero ahora ya nos dimos cuenta de que eso no es necesariamente así. Por ejemplo, en mi caso, yo viví con mi esposa como 3 años antes de casarnos. Y conozco a muchas amistades que han hecho lo mismo porque eso es permitido ahora. Ya no es necesario.
Ya no es tanto tabú.
Claro, ya no es tanto tabú, y creo que ya no nos tomamos el matrimonio como ese medio para, entre comillas, salir. Ajá. O escapar, sino que ya lo tomamos por otras razones. Así que creo que por ese sentido, tal vez por eso demoramos más en salir de casa, tal vez estudiamos más o queremos mantenernos más en la universidad porque el ambiente laboral, como tú mencionabas, es mucho más agresivo ahora.
Sí.
Por ejemplo, mi abuela, que es una mujer súper inteligente, todo el mundo habla de esa abuela, ella nunca terminó la universidad, ella siempre fue secretaria toda su vida, hizo muy buenas relaciones a lo largo de toda su carrera profesional, pero ella, con un título de secretaria, podía tener una vida,
sí,
de clase socioeconómica media, media alta. Aquí ni se te ocurra no tener una maestría.
Exacto.
Para ir a pelear en un mercado laboral cuando ya la gente está rascando los doctorados.
Sí.
Eso es una cosa que nuestros padres no tuvieron que vivir. Y además, podemos ir a hacer una encuesta y seguramente un buen porcentaje va a decir que no, yo no terminé la U, yo soy empírico y bueno, aquí estoy chilling like grilling en mi casa de playa. Y es de que, wow, yo, o sea, cuando yo era orientador estudiantil, yo le hacía la pregunta a mis estudiantes, ¿ustedes se imaginan no teniendo una licenciatura? Y todos decían, es que más, no, en mi cabeza eso no ocurre. Siento que eso ahora está empezando a cambiar de nuevamente con las nuevas profesiones que están saliendo. Sí. Se sonido ambiental de la cafetería, estamos en tiritas blancas after hours. Pero eso es una realidad que nosotros tuvimos que vivir con que, friend, si tú no tienes una maestría, hermano, tú no vas para ningún lado, como mínimo.
Y hoy en día hay tantos emprendedores. Siento que también somos una generación de que podemos haber estudiado algo y repentinamente cambiar rápidamente, a lo cual nuestras generaciones anteriores no se lo permitieron.
Entonces, también estamos como enfocados, queremos nuestros objetivos, ¿no? Y tenemos nuestros objetivos y que si no nos gusta, sabemos que podemos cambiar y podemos cambiar. Y también valoramos mucho, hay cosas que valoramos mucho, como por ejemplo el balance entre la vida personal y la vida de trabajo, ¿no? Tal vez eso nos viene de nuestros papás, que por ejemplo yo veía a mi papá workaholic, ¿no? Porque los baby boomers son super workaholics, entonces se caracterizan también por eso. Yo lo veía trabajar. Y no pasar tiempo, tanto tiempo con su familia, no ver tanto a sus hijos crecer, etc. Entonces, realmente yo dije, no, yo no quiero ser así. Yo quiero mi vida, ese balance de mi vida personal, poder salir, estar con mis hijos, o no tengo todavía, pero con mi perro, ¿me entiendes? Tener un buen balance ahí es importante, y creo que eso también es lo que buscamos hoy en día.
Claro, y también hay que apreciar ese sacrificio que muchos de nuestros padres hicieron, porque si no hubieran hecho esa investida hacia el trabajo, que bueno, vemos que tuvo un precio, quizás ninguno de nosotros hubiera podido acceder a todas las oportunidades. Exacto. A las que hemos accedido.
Sí, porque hicieron los sacrificios para la familia.
Totalmente.
Hoy en día creo que también uno busca como un balance, y uno ve mucho los negocios familiares, donde los niños se crían en los negocios familiares, y uno los puede ver desde chicos, bueno, como aquí. Y siento que tiene que ver mucho para uno estar buscando el balance desde joven. Uh-huh. Y es, creo que una de las cosas que impulsa a ser uno emprendedor. Pero también, porque también, la razón, mi pregunta es, ¿por qué estamos estudiando algo? ¿Estamos obligados? O siempre me echo la pregunta, ¿y por qué yo tengo que decidir a mis 18 años qué tengo que hacer por el resto de nuestras vidas? Y creo que muchas veces, o pienso de que las personas de las otras generaciones se acostumbraron o se plantaron y dijeron, no, esto es lo que tengo que estudiar, eso, o mi papá es doctor y yo tengo que ser doctor también porque toda mi familia es doctor. Hoy en día todo ha cambiado, siento también, ¿no?
Es que también yo creo que los baby boomers, por ejemplo, tenían en esa época, ¿no? Era un household, o sea, era la persona que mantenía toda una casa, y era normalmente el hombre el que mantenía toda una casa. Entonces, por eso también los ves que eran workaholics, que se quedaban con lo que escogían, ¿no? Que ya soy doctor, me quedé siendo doctor porque ya ese es el trabajo que necesito para mantener a toda mi familia, ¿no? Hoy en día tal vez es más fácil porque tienes el balance de que tu esposa puede trabajar, y que tú puedes trabajar, que pueden balancear su tiempo, que pueden balancear su vida, etc.
Sí, también quiero agregar que creo que una de las razones por las cuales se hace tanto hincapié en tener una carrera es porque, como, o sea, nuestros padres necesitan garantizarse y garantizarnos un futuro.
Sí.
Y ellos no, digo, nadie tiene una bola de cristal y una carrera no garantiza nada, y hemos escuchado todos esos dichos, pero ¿qué otra garantía o qué otra posibilidad ellos tienen que por lo menos que tú tengas una carrera con la cual tú puedas ir a presentarte a un lugar y decir, mira, bueno, tal vez esto no es lo que a mí me apasiona, pero yo sé, tengo este título de universidad, y eso por lo menos en la gran mayoría de los lugares te va a garantizar una oportunidad en un trabajo.
Sí.
El no tener eso, ¿dónde deja a los papás? Esa es su responsabilidad, de alguna manera garantizar que tú vas a poder sobrevivir. Si han pasado toda la vida intentando que sobrevivas y no te mates, debe ser muy duro para ellos. Por otro lado, también creo que nosotros estamos en una posición de privilegio en esto de poder elegir qué hacer.
Sí, totalmente.
Y creo que la globalización y muchas cosas nos han permitido ser mucho más abiertos en nuestras elecciones laborales y nuestras aspiraciones. Mi abuelo era doctor, fue la segunda generación de médicos en Panamá. Eran 8, imagínate, ¿sabes? Wow. Pero muchos, ya cuando él ya estaba jubilado, le pregunté, si tú no hubieras sido médico, ¿tú qué hubieras sido? Él dice que tú sabes que yo en verdad siempre quise ser contador, pero todos mis amigos se fueron a estudiar medicina, así que...
Era lo que tocaba.
Era lo que tocaba.
Y lo que había.
Y era lo que había, correcto. Ahora ese abanico se ha abierto mucho. Entonces imagínate un papá que viene de esa historia, en donde esto es lo que había, uh-huh. a que tú le digas, de que bueno, man, yo voy a ser caricaturista. Hermano, ¿es que tú vas a hacer qué? ¿Eso qué carajo es? Sí. ¿Cómo se come esa vaina?
Te vas a morir de hambre.
No, sí, o sea, tú vas a dibujar la vaina que sale en la prensa. Estás loco. Claro, para él es un choque en la cabeza. O de que tú vas a ser traductor. ¿Cómo así que tú vas a ser traductor? ¡Tú estás loco! Entonces, obviamente, eso es difícil para ellos.
Y te dicen, no, ten una carrera primero. Y de ahí haz lo que quieras.
Exacto, es muy difícil de entender. O sea, cuando nosotros escuchamos esa casa, que bueno, mira este man que... Dice que grabándose, jugando, ha hecho no sé cuántos millones de dólares. A mí me choca. Dice que, Fred, yo estoy aquí rompiendo el lomo. Sí. Todos los días de mi negocio.
Hay un niño que se acaba de ganar jugando sí. Fortnite. Sí. Yo no sé cuántos millones.
Exacto. Como 3 millones.
Y uno dice que man, que eso va con el mundo, el mundo se está acabando. No, son manes que descubrieron una forma.
Son nuevas habilidades.
Y creo que hoy en día inventan. O sea, se inventan muchas las carreras. No una carrera, sino que soy yo.
Sí.
Entonces.
Yo definitivamente creo que tu carrera no te... O sea, que lo que estudias no te define. Y yo cuando estaba graduándome, y me acuerdo que yo lloraba por de la ansiedad de que yo no sé qué quiero estudiar, porque tengo que decidir ahorita, inclusive cuando estaba en la universidad, inclusive cuando me estaba graduando, y decía, pero yo, no, yo he estudiado esto por estudiar algo. Y realmente mi carrera, o sea, lo que yo he estudiado, no es lo que hoy en día ejerzo. Entonces realmente eso, ese pensamiento me calmaba, ¿no? Es decir, no es lo que necesitas ejercer. O sea, al final... Tú puedes ejercer de muchas cosas, no necesariamente lo que te cante el papel.
Sí, yo creo que la universidad lo que hace es que te ayuda a aprender una forma de pensar, o a especializar una forma de pensar. No es algo que te va a dar un oficio.
Exacto.
Y yo creo que uno puede dedicarse a cualquier vaina si uno, ya sabes, tiene la suficiente inteligencia y la suficiente disposición para aprender.
Sí. Y la disciplina, ¿no? También te ha dado un montón de disciplina. Te enseña un montón de profesionalismo, conductas que aprendes al final ahí. Y lo que dice los papás, yo creo que nos dicen de que necesitas una carrera, es como que necesitas el papel, al
el
final
papel.
Es el papel. Y mejor si lo haces en algo que te apasiona. Pero...
Claro. Entonces, para volver al tema de los
millennials.
O sea, imagínate nosotros descubriendo todas estas verdades del mundo actual.
Ajá, exacto.
Y esto era una metáfora que yo le usaba mucho a los estudiantes con los que yo trabajaba, orientaba en la universidad. Es que ustedes se acuerdan de Panamá sin la cinta costera. Y muchos me decían, no, imagínate tu papá. Imagínate tu papá, las cosas que él todavía cree que existen o las cosas que todavía cree que son de una manera y cuánto ha cambiado.
Y cuánto nos frustramos, por ejemplo, inclusive con los abuelos. Que no saben usar un celular y uno se desespera es como impaciente, como que ¿qué parte no entiendes? ¿Cómo no entiendes esto? Pero nos pasa en las generaciones nuevas que vienen cuando ya nacen usando un celular, o sabiendo cómo mover el dedo, no saben pasar una página y uno ve cómo ellos se desesperan con uno, entonces uno se ve reflejado un poco, ¿no?
Claro, entonces esas son cosas que son difíciles porque ellos de alguna manera tienen una referencia y funcionan en un mundo distinto a nosotros.
Sí.
No es que su mundo no existe, pero nosotros estamos en otro pedazo del mundo que ellos quizás nunca van a entender. Y hay cosas de nuestro mundo que no entendemos, que ellos sí entienden muy bien. Una cosa que a mí me choca, me da una rabia tremenda, es que nosotros no sabemos arreglar nada. ¡Inútiles! Nada más Enrique, que es un super animal. Pero, ¡ey! Somos unos bultos. Es decir, que, man, vamos a arreglar una tubería. A chaponle
ese
gris.
Sí. Llama.
Sí, llama a alguien.
Llama al de la generación
sí.
anterior.
Sí.
Exacto. Es que, man, ¿cómo pongo esta cerradura? ¿Cómo arreglo el carro? O sea, son cosas que.
O botamos las cosas, ¿no? No sí. sirve.
No. Ajá. En vez de arreglarlo, ajá. compro otro.
Entonces, eso es una de las cosas que a nuestra generación le falta. Y imagínate las generaciones que vienen, o sea, la van a tener más difícil.
Sí.
Pero a lo que quiero llegar es que siento que choca mucho nuestra generación nuevamente, porque somos los más productivos ahorita mismo, somos los que estamos en edad crítica de hacer algo y tenemos a nuestro papá jodiendo, es que, man, que sopa, tú no estás haciendo no sé qué, y tú dices que, man, pero el mundo ha cambiado y eso no está cool, hay otras cosas que se pueden hacer. Y por ahí nos va a tocar a nosotros ser los manes que están hablando sí. mal de la generación que viene.
Es verdad, las cosas ahora se hacen de manera diferente, ¿no? Porque en ese entonces, por ejemplo, mi papá hasta el día de hoy se rehúsa a usar Waze. Porque, ¿por qué? Pero no, yo me sé mi ruta y yo uso esta ruta, pero Waze te va a decir si hay tráfico o no hay tráfico. No, déjame con mi ruta. No me pongas esa mujer hablando ahí.
Y creo que en Panamá afecta un poquito más en las direcciones, ya que nosotros nuestra dirección es la segunda calle a mano derecha donde está el palo de mango, en vez de decir calle 74 intersecta sí. con la calle 75B del este, sí. donde otros países sí. Entonces llegamos al punto donde las nuevas generaciones no saben llegar a una dirección si no es por Waze, si no es por Maps. O imagínense cómo van a vivir estas generaciones de ahora en adelante si no hay Uber o Cabify o Lyft.
Su número.
O
sí, ya no te acuerdas el número.
Ya no te acuerdas el número de nadie. Yo todavía me acuerdo mi número de la casa cuando yo era chiquita, porque uno los obligaban a sí. aprenderse los números por seguridad. Pero hoy en día no me sé el número de... Si alguien cambia sí. de mi círculo cero, yo me pierdo. Claro. Me dejo una esquina y me pongo a llorar. Porque...
Entonces también como que no, bueno, hacemos...
Claro, en ese aspecto, inclusive ya la gente ni siquiera tiene teléfono en su casa.
No, sí.
Entonces imagínate tus papás. Tus papás crecieron con un número local en su casa y que tú le digas, yo no tengo teléfono en mi casa. O sea, para ellos les dije, ¿cómo no vas a tener teléfono en tu casa? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero es que él vive en un mundo
sí.
que funciona de una manera y nosotros vivimos en otro que...
¿Para qué voy a tener eso? O exacto. igual el cable. Hoy en día, yo, por ejemplo, en mi casa solamente tengo internet. ¿Para qué necesito cable? No necesito cable.
Game of Thrones, oye.
Mira que una de las estadísticas que encontramos hoy en internet dice que solamente el 41% de los millennials, el 41% de los millennials no tienen una línea telefónica en sus casas. Se apoyan solamente de los celulares para la comunicación. Uh-huh. A eso es lo que vamos. O sea, un 41% es un número alto.
Algunos no tienen ni timbre. No sí. tienen ni timbre. No, o sí. sea, la gente en vez de timbrar te dice que ya llegue.
Total. Y también nos llaman la generación impaciente.
Sí.
Que queremos todo fast, la cultura fast, que queremos todo rápido, que no queremos pagar derecho de piso, que no queremos... esperar a que nos asciendan, que si entramos y queremos las cosas para allá, pero al mismo tiempo es como, no sé, es frustrante esa connotación, ¿no? que nos dan.
Yo creo que eso es una, o sea, es una apreciación un poco injusta, porque hay casos y casos. O sea, obviamente hay personas que han hecho carrera en una institución y que han logrado cargos altos y que han logrado escalar la jerarquía organizacional, y hay personas que se han estancado 25 o 30 años en un mismo lugar con un mismo salario y que eso no ha cambiado. O sea, y que nosotros tengamos la, vamos a decir, la osadía de cambiar de trabajos o de aspirar a más o de exigir más, obviamente choca. Pero es que así se mueve el mundo ahora. La manera en que nosotros nos comportamos es una respuesta de cómo se mueven los negocios, y son negocios que nosotros no ejecutamos, no ejecutamos en la palabra, nosotros no edificamos. Nosotros no estamos respondiendo a un mercado globalizado en donde tú, Macay, tienes que competir no solamente con el mercado local, tienes que competir con el mercado internacional.
Totalmente. ¿Sí?
Con gente que está en otro país, que la trae para acá, que...
Inventar lo nuevo, lo último. ¿Qué es lo último? Ahí quiero estar yo. ¿Qué es lo que voy a inventar? Yo quiero ser mejor que el otro. Es una competencia diaria también, pienso yo.
Exacto, que vienen de otros sistemas educativos mucho más avanzados, de que tienen mucha más experiencia o tienen otras plataformas, y obviamente tú tienes que moverte en función de cuánto te quieres desarrollar.
Sí. Bueno,
por lo mismo tal vez a veces nos dicen que no somos leales y que no, porque antes nuestros papás se quedaban, ¿no?, años en empresas y nosotros no se ve tanto millennials que se quedan. Entonces yo escuché el otro día que decían de que, ay, es que no son leales, y digo, la compañía te tiene que hacer nacer esa lealtad. O sea, sí, tú no puedes exigir que una persona llegue el primer día de empleo y diga, ah, ya, ya es leal, porque le pagas un salario. No, o sea, tienes que
demostrar que tú lo quieres ahí,
en tu empleado, ¿no? Entonces, son cosas que también las empresas, yo siento, se tienen que adaptar a nosotros, se tienen que adaptar un poco a cómo se mueve el conocimiento hoy en día, y que si quieren el conocimiento que nosotros podemos aportar o las cosas que nosotros podemos aportar, también ellos se tienen que adaptar a lo que se vive hoy en día. Ya no, business ya no es lo mismo.
Y mira lo que dice la estadística, que el 27% de los millennials son self-employed, o sea, son sus propios jefes. Era lo que hablábamos un poquito antes, que el 27% es un número alto para ser una generación, ser... Yo creo que la impaciencia va de la mano de eso, porque nos impacientamos en un trabajo donde no me dan lo que yo quiero, en el momento que yo quiero, cuando lo quiero, no me dan el aumento, no me dan el bono. Entonces uno busca otra opción, y la mejor opción es me salgo y busco...
No, no sé si eso tanto es así, porque ponte a pensar. Vamos a tomar un ejemplo muy específico. Cuando estaba la zona de Cana, ¿cuánta gente no gana salarios muy altos y tuvo acceso a un estilo de vida superior al de la gran mayoría por tener relación con personas que estaban dentro de la zona del canal? O sea, porque literalmente eso era otro país. O sea, era de que, bueno, está la gente que puede entrar y la gente que no. La gente que compra en el comisariato y la gente que no. La gente que puede ir a los patios sales de los gringos y la gente que no. La gente que tuvo la oportunidad de ver que en otros países las cosas son más baratas y la gente que no. Entonces son gente que que de alguna manera pudo prever y pudo tomar acción para tener un mucho mejor estilo de vida que otras personas no, en muy corto tiempo. Mi abuelo iba a los patios de man y a ti te vendían cosas súper baratas, o sea, porque los gringos son así. Entonces, obviamente, cuando te pones a pensar de que, bueno, ¿para qué yo quiero ir a las cosas ya? Y si no voy para adelante, claro, porque tú estás viendo que hay gente que tiene acceso a cosas que tú no, o que tiene acceso a oportunidades, a oportunidades de cosas que tú no, por moverse o por buscar o por consultar, porque el mundo se mueve demasiado rápido.
Sí, y hay muchos cambios al mismo tiempo.
Demasiados cambios, o sea... Entonces, por eso no me parece justo... Y muchos de nosotros tenemos side hustles, o sea, mucha gente es maestra o es abogado y también da clases de no sé qué, y tiene dos trabajos, o tres trabajos, o dos proyectos, o tres proyectitos.
Un hobby que se ha convertido en trabajo.
Ajá, sí. Y tiene que ver también con que, o sea, antes la gente dice que, bueno, adivina cuánto costó esa propiedad, $5,000, que para ese tiempo parecía mucho, pero aparentemente no, porque la compraron.
Sí.
¿Tú te imaginas comprar una propiedad? Así es que, ay, voy a comprarla para ver qué pasa después.
No, ni para inversión.
Ni para inversión. O sea, yo dije, bueno, voy a invertir y voy a arriesgarme una hipoteca y un poco de cosas para programarme en mi cabeza y ver si hago algo de lo que la gente antes hacía. Antes eso era mucho más sencillo.
Era más sencillo.
Sí.
Súper más sencillo. Entonces tampoco nos cacoteen tanto con que queremos todo rápido. El mundo es diferente.
Sí, sí. Para ir terminando en el tema, queremos que nos cuentes o nos digas algo bueno, algo malo y algo feo de los millennials.
Yo creo que algo muy bueno en nosotros, como dije al principio, es que somos muy recursivos. Somos personas que aprendemos rápido. Somos una generación que aprende rápido. Porque hemos aprendido y nos hemos adaptado, como dije, a muchas cosas. Muchas. Algo malo es que creo que no tenemos muy claro todavía cuál es nuestra voz o qué es lo que queremos, en el sentido de que es, y ahí tengo que concordar, muchas de las cosas que pasan hoy en día es porque, o muchas de las guerras que tenemos, porque se vuelven trending. y no pensamos mucho de qué es lo que está pasando, porque está pasando tanto a la vez, tenemos acceso a tantas cosas o a tantos canales que antes no era el caso.
Tanta información.
Y creo que nos dejamos llevar muy fácilmente también, entonces no vemos el trasfondo de las cosas o por qué realmente salió un challenge en específico.
Ajá. Entonces creo que eso es algo que tenemos que evaluar. Y algo que estamos aquí tranquilando. Y algo feo de los millennials, yo creo que, volviendo un poco, y va a sonar como a contradicción, pero creo que estamos en una edad o en una cultura en donde concuerdo con un poco con el estereotipo, o bastante, en que se castiga la lealtad. En donde yo conozco, antes de entrar a abrir Mentiritas Blancas, cuando trabajaba en la universidad, la gente me hacía la pregunta de la siguiente manera. Es muy interesante la manera en que lo hacía. Todavía estás en esa universidad. No es, oye, o sea, es como que
es el tono. Wow, has durado bastante.
Exacto, como que wow, todavía estás ahí. Como que no es normal que tú te quedes tanto tiempo en un lugar. Y creo que es por la percepción de que de alguna manera siempre tienes que estar buscando algo por donde subir. Y creo que también lo veo en, digo, seguramente gerencia, porque creo que no solamente lo sufrimos nosotros, es que la lealtad en las relaciones es rara también. Es muy común.
A la primera pelea ya decides también
cómo
moverte.
Que la gente se case a lo loco, digo, que eso con nuestros papás también, así que no se salvan, pero que la gente se case a lo loco, que la gente se divorcie a lo loco, es muy común ver infidelidades, digo, hay toda una discusión acerca de que el humano es monógamo o es polígamo. Casualmente hablamos antes del episodio de que una de las cosas que a mí como millennial me choca es la poligamia, y que seguramente eso es algo que viene en las futuras generaciones que yo no voy a entender. Pero siento que eso es algo muy feo, como hemos aprendido a que tenemos que movernos, cuando alguien se queda quieto, lo vemos negativo.
Sí, o lo que hablábamos de antes, ¿no? Que la falta de ganas de arreglar, o no sé si ganas, pero la falta de tener que arreglar algo, como que en vez de arreglar la pelea, chao, ¿no? Somos bien fatalistas.
Sí. ¿Y cómo te ha pasado, o qué piensas ahora del otro lado de la moneda cuando tú eres el empleador y no te tienen lealtad? ¿Lo ves del otro lado donde, o sea, uno es millennial, te toca trabajar con millennials, inclusive te toca trabajar con centennials, que son los siguientes de nosotros, y hay muchas veces que no está la lealtad? Entonces uno lo ve como del otro lado de la moneda, donde yo me podía agarrar mis cosas e irme.
Yo pienso que, digo, no sé, yo siento que yo hago un estilo de liderazgo muy diferente, no necesariamente mejor. Pero pienso, lo primero que pienso cuando un colaborador se va, que me entra culpa, como que chuzo. O sea, fue porque yo no le pude brindar algo. Y creo que eso va un poco de la mano de lo que decimos, como que, es que ese lugar le faltó algo para mí. Pero cuando la traición la vivo, pero con rabia. Si yo me entero que alguien se fue, o sea, si me lo conversa y me explica, como que, bueno, ¿sabes? Me voy porque me ofrecieron una mejor oportunidad salarial o laboral.
Me alegro por ti.
Yo lo entiendo, me va a doler, pero yo lo entiendo. Pero si tú vas para adelante, así es que de la nada me echas un cuento largo y otro corto, y después te veo y es que en otro trabajo, ¿sabes? Como que, man, no me tienes que mentir. Sí, yo puedo entenderlo, pero que me mientas, no. Eso sí me choca, o sea, es una vaina que...
Sí.
Sí, yo creo que hoy en día, bueno, no sé, por lo menos en mi ámbito laboral, cuando alguien se va, claro, ¿no? Lo primero que te entra, como dice Yanka, es la culpa, como que no te he podido dar yo, ¿no? Pero cuando se van, por ejemplo, yo he tenido gente que se va a sus dream jobs, a trabajar en Spotify, a trabajar en Amazon, y te entra una felicidad y un orgullo de que la persona se está yendo a su dream job, y que te dice, y que más que nada es, tú sabes cuando tú has hecho bien tu trabajo, cuando se te agradecen tanto por la oportunidad y sabes que lo aprendido en tu empresa se lo están llevando, o sea, lo ha llevado a que se pueda ir y conseguir una mejor oportunidad. Entonces,
sí, que hiciste bien tu trabajo.
Hiciste exactamente un trabajo bien hecho.
Gianca, ¿tienes algún libro o algún recurso que te guste, que nos puedas recomendar?
Bueno, esto va a parecer que no está relacionado, pero siento que sí. Hay una serie en Netflix de un chef muy famoso que se llama David Chang, que se llama Ugly Delicious.
Sí,
ay, sí.
Y él tiene un capítulo acerca de la pizza, que creo que es el primero, de hecho. Y él...
No, la primera es el tacos.
Ah, ok. Bueno, hay uno de la pizza, sí. El de la pizza. Y él se va a Estados Unidos, a Japón, a Italia, a buscar cuál es la pizza perfecta o cuál es la pizza ideal, cómo se debe hacer. Y es bien interesante lo que él descubre. Hay tradicionalistas que son muy puritanos en su receta. Hay gente súper innovadora que justifica por qué hacen innovación con su receta, como en Japón. Y él al final dice que es diferente. ¿Tú sabes qué? A mí me gusta la pizza de Domino's. ¡Boom! Así es que a mí me gusta la pizza de Domino's. David Chauman, que es disque un...
Por favor, no con pizza, con piña.
OG, que nadie le puede decir que frente a un bulto. Y el man dice que a mí me gusta la pizza de Domino's. El man probó las mejores pizzas del mundo. La de Domino's está cool.
Y cuestionó al de Japón. Ajá. Que si realmente era una pizza lo que él estaba haciendo.
Y me encantó cómo el man se lo justificó. Sí. Entonces, ¿por qué...? O sea, a mí me hizo mucho sentido eso, primero porque en mi rubro, en el café, fue muy difícil para mí entenderlo. Fue muy difícil para mí entender que más allá de todo lo puritano y todas las técnicas y todos los deberías, que creo que es una de las cosas con las que nos estigmatizan mucho los millennials, tienes que ponerte a pensar en tu entorno y en tu realidad. Esto es Panamá. Esto no es Portland, esto no es Colombia.
Ni Alemania.
O sea, esto es otro lugar y hay que respetar la cultura del lugar.
Sí. Y cada cultura es diferente, pienso
exacto,
yo.
Exacto, cada cultura busca una cosa distinta. Y no porque no se haga de tal manera en un lugar que en teoría es de que la meca de lo que tú estás haciendo quiere decir que lo que tú estás haciendo está mal. Pero tiene que haber intencionalidad, tiene que haber una justificación. Y tú tienes que poder explicarte a ti mismo por qué estás haciendo las cosas como las haces. No hacerlas por hacer. Eso de que, bueno, se hace así porque se hace así es como que más, estás volteando. O sea, estás muy grande para estar con esas excusas tan caídas. Entonces, yo recomiendo ese episodio porque te ayuda a romper muchos esquemas, que es lo que nosotros estamos viviendo ahorita mismo en nuestras vidas, por el periodo de vida en el que estamos. Rompiendo todos los esquemas bajo los cuales crecimos y nos dijeron que qué cosas estaban bien, porque sí, y qué cosas estaban mal, porque no. Uh-huh. Y nosotros darnos cuenta de que hay distintas realidades y distintas verdades.
Y que creo que hay que aceptar la opinión de cada uno también, ¿no? Claro. No confrontarnos.
Sí.
Y tú entender por qué tu verdad es tu verdad y punto. Y vivir con eso tranquilo.
Sí.
Creo que es obviamente un super long shot lo que acabo de tirar. Pero es un episodio bien cool y me gustó por eso. Pues, porque él cuestiona la tradición, cuestiona la innovación y él al final tiene un entendimiento mucho más amplio de la pizza, que la ayuda a entender mejor porque le gusta la pizza de Domino's.
Claro. Buenísimo, mil gracias. Buenísimo.
Muchas gracias. Y van a poder estar viendo en nuestro Instagram, vamos a poner en los highlights recomendaciones, ya sean de libros, películas o alguna serie de televisión, un documental que nuestros invitados o nosotras mismas les recomendamos. Bueno, te queremos dar muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mentiritas Blancas. Por recibirnos hoy.
Special mention.
Y bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo y los esperamos en el siguiente capítulo.
Gracias por acompañarnos.
Chao.